Sobre temas de criminalidad económica, por lo general, no se escucha hablar ni difícil ni fácil en los medios de comunicación.
Ah, sí, es verdad.
Mucho menos fácil, obviamente, ¿no? Pero cuando se habla, lo poco que se habla en términos más técnicos. Seguramente es para que usted no entienda de qué se está de qué se está hablando. Y por lo general hablamos de los delitos callejeros, ¿no? Que no afectan, en definitiva. Sí, obviamente afectan a quien es perjudicado por ese delito, pero no afectan el orden económico, como se le dice, a estos delitos, que son, vamos a decirlo lisa y llanamente, el robo de la guita y es los grandes negocios criminales de la Argentina, y es lo que verdaderamente tendría que estar en el foco de cualquier investigación o de cualquier política criminal. Tendría que poner el foco en investigar estos delitos. Obviamente los delitos precedentes, lo que tiene que ver con el narcotráfico, la trata de personas, pero también la corrupción, también, por supuesto, nosotros no le hacemos, no le esquivamos al bulto, la corrupción también en la función pública, pero también la evasión de las grandes empresas, el lavado, ¿no? La fuga, aunque la fuga por ahí no es un delito en sí, también es un tema bastante complejo. La forma se le dice, para engañarlo a usted que escucha, se le dice formación de activos en el exterior, que es la fuga. Es cuando uno gana dólares en la Argentina y se los lleva y los deposita en una cuenta en Suiza, en Luxemburgo, en Delaware, en cualquier lugar donde haya lo que se le llama también mal. Paraísos fiscales, ¿no? Que en realidad son guaridas, son cuevas en donde se oculta la riqueza que se extrae a naciones como la Argentina, que produce mucha riqueza, pero que se la quedan unos pocos y se la llevan del país. Y esos son los problemas que hoy estamos teniendo en la vida cotidiana, porque ¿qué es lo que nos falta? Dólares. Dólares le faltan a la economía, son los dólares que la economía produjo y que se la llevaron afuera. Y no hay nadie, no hay ningún responsable de todo eso que se llevaron afuera. Por eso, por algo no se habla de la criminalidad económica, por algo se desplazó o se la hizo renunciar de la Procuración General de la Nación Alejandra Gilscarbó, que entre una de las procuradurías especializadas que había creado durante su gestión, una era estrictamente la dedicada a la criminalidad económica. Aquí lo hemos hablado también con el fiscal federal Federico Carniel, que tuvo intervención en varios juicios y investigaciones también por lavado de dinero. Y él nos contó también que desde que se fue Gilscarbó no es lo mismo el impulso a las causas de criminalidad económica ahora, ¿no? Uh-huh. Desde hace ya varios años. Gilscarbó creo que se fue en el 2017-18. 18, sí, porque no sí. Fue apenas asumido Mauricio Macri.
No, fue después de una operación bastante larga en la que la acorralaron y ahí renunció porque estaban amenazando a las hijas.
Sí, inclusive publicaron los números de teléfono o la dirección de sus hijas en el diario Clarín. De sus hijas. Y le armaron causas a sus hijas. ¿Sabe por qué le armaron causas a las hijas de Gilscarbó?
Sí, me acuerdo, pero me gustaría que lo diga.
Por tener un blog donde publicaba sentencias judiciales.
Cuidado, Brian Pellegrini.
Que no es un delito, porque son sentencias que son públicas y es información pública, que obviamente uno puede tener cuidados para la publicación con respecto a algunos datos y esas cosas, pero las sentencias en sí son públicas y si uno sabe buscar, las encuentra y las encuentra completas. La propia Corte Suprema publica todas sus sentencias. Otros tribunales también. La propia justicia provincial también publica muchas sentencias de distintos fueros. A la hija de Alejandra Gilscarbó le armaron una causa penal por publicar información que era pública.
Y el que armaba esas causas era Pepín Rodríguez Simón, ¿no? El prófugo, el que está en Uruguay.
Exactamente, quien fue también el promotor de los nombramientos en la corte de Horacio Rosati y de Carlos Rosenkranz.
Hoy es una tarde, hoy es una tarde para recordar la historia reciente de la Argentina, ya que estamos en 27 de abril. y que dentro de poquito va a hablar Cristina Fernández ahí inaugurando la escuela de formación política Néstor Kirchner, ¿no?
Sí, sí.
Déjame corregir algo. Sí. CIPSE se llama, el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica. Si se van a acordar para googlearlo, CIPSE, googlea en realidad Pedro Vizcay. De paso se van a enterar que Pedro Vizcay fue director del Banco Central. Y que lo echaron por criticar, si mal no recuerdo, la política cambiaré de Macri o algo así, ahí. Pero bueno, es todo lo que nos trae justamente este programa. Cuando a mí me decían que la economía no tenía nada que ver con la justicia, yo me reía, nomás yo decía, ya le voy a encontrar la vuelta, porque tuve que estudiar y leer mucho justamente, y todavía sigo estudiando para poder encontrar esos puntos de contacto. Me pareció muy importante en realidad lo que estuve leyendo todo sobre este tema cuando me puse a googlear, así que les invito a que sigan investigando la cuestión. Pero bueno, sí se van entrelazando, ¿eh? Las distintas decisiones políticas a veces benefician no solamente a las grandes empresas, sino también benefician a las actividades ilícitas y a esas corporaciones que están detrás de algunas campañas electorales, ¿eh? Por algo leía esa nota de María Eugenia Vidal que finalmente encontraron que eran aportantes truchos, que no se podía justificar y que no se sabe de dónde viene el dinero, porque en definitiva no se sabe de dónde viene el dinero que aportaron para esa campaña en 2017 y que ahora Ramos Padilla, que fue criticado terriblemente por querer investigar las mafias relacionadas al macrismo, le va a tocar investigar si hubo o no hubo delito. ¿Quiere hablar de otra cosa más, Brian?
Como a usted le parezca. Me gustaría comentar algo que no tiene estrictamente que ver con lo judicial. Sí, es una nota que publicamos en Revista Litigio y tiene que ver con una información que es la decisión del gobernador Jorge Capitanich de vetar parcialmente la ley que había sido sancionada hace pocos días en la Cámara de Diputados del Chaco, que prohibía que los internos de la alcaldía, del servicio penitenciario provincial, pudieran tener telefonía móvil, telefonía celular en los lugares de detención. Una ley que no llegó a convertirse en ley, ¿no? Porque al ser vetada
todavía no
llegó a convertirse en ley, que fue muy cuestionada sobre todo por el Comité para la Prevención de la Tortura, el Ministerio Público de la Defensa, todas las organizaciones, los organismos que trabajan con las personas privadas de libertad. Y con buen criterio, me parece, por ahí somos críticos, pero también tenemos que valorar algunas cosas, y más en el contexto de una campaña electoral en donde los sectores punitivistas, fundamentalmente los vinculados con los opositores al peronismo, aunque esta ley la aprobaron varios sectores también que integran el oficialismo, sí, bastante transversal. Pero las críticas vinieron de algunos de los precandidatos del radicalismo, de Juntos por el Cambio, ¿no? Uh-huh. A esta decisión del gobernador Capitanich, que se da dentro del marco de, obviamente, las atribuciones que tiene el gobernador de vetar una ley, pero además con los fundamentos contundentes de que no se puede privar de más derechos de los que ya tienen privados, justamente los privados de la libertad. Que ese es el único derecho que se les puede privar mientras cumplan sus condenas, ¿no? Esto de impedirles la comunicación telefónica o utilizar la telefonía, supuestamente citando casos de supuestos delitos cometidos desde la cárcel. Pero es muy curioso porque cuando se fundamentó por parte de algunos diputados esta ley o este proyecto, se hablaba se citaban casos de delitos cometidos en otros distritos, no en la provincia del Chaco. Es decir, no había ningún
no había prueba.
Ninguna prueba, ninguna colección, digamos, de casos.
No había base fáctica.
Es decir, bueno, tenemos estos 100 casos que sucedieron en este año en donde se cometieron delitos desde la cárcel utilizando telefonía. No había nada. Era la percepción nomás de algunos diputados que se ve que miran mucha televisión o consumen muchos medios hegemónicos y a partir de ahí quieren legislar en base a realidades que son incomprobables y obviamente, ¿no? En base a tratar de congraciarse con la opinión pública, que sabemos que hay una una mirada muy negativa de las personas que están privadas de su libertad, pero bueno, es así, tienen derechos esas personas, siguen siendo personas, su delito lo están pagando con su detención, nada más. Entonces, todas las demás cosas ya es agravar esas condiciones de detención y es ir para atrás con, como dice Capitanich en ese decreto, es absolutamente regresivo en materia de acceso a derechos humanos básicos, universales e inalienables. También a partir de esas comunicaciones los internos se comunican con sus familias, en muchos casos con familias que están en otras provincias. También acceden a la educación, aquellos que acceden a la educación. Entonces, nada. Además, recordemos, ¿no? Esa ley se aprobó sin consultar a nadie. Cuando ya existía, desde el momento de la pandemia, un protocolo que se había aprobado en la provincia del Chaco con la intervención de diversos organismos que sí conocen la realidad de los internos y de las personas privadas de la libertad, que para eso tenemos esos organismos, que sí conocían la situación y que estaban en contra y que nunca se los consultó por parte de la Cámara de Diputados del Chaco, que prefirieron allí un acuerdo entre distintas facciones políticas del peronismo, del radicalismo y de otros sectores para aprobar una ley que va contra los derechos de las personas detenidas. Y valorable que Capitanich, en estos momentos decimos, casi en la campaña electoral, todavía no oficialmente, pero casi en la campaña electoral, tome una medida que seguramente para la opinión pública mayoritaria es antipática para sus pretensiones electorales.
Sí, hay una opinión construida desde distintos medios de comunicación, está inflada por ahí también la sensación de inseguridad, que la hay, que existe, pero que a su vez también ofrecen las soluciones, ¿no? Van de la mano, porque fíjense, presten atención, cuando escuchan muchos casos de inseguridad, sobre todo en los medios nacionales o en los medios de capital, automáticamente aparecen las propagandas de las cajas fuertes, de los mejores candados, de las mejores aberturas más seguras, de las de las cámaras de videovigilancia, de la seguridad privada. Eso es un aspecto. Otro aspecto es que hay personas que no quieren hablar, no quieren tener propuestas sobre materia económica, por ejemplo. ¿Qué van a hacer con la inflación? ¿Qué van a hacer con el intercambio, con el dólar blue, que es el ilegal? ¿Cómo van a combatir el crimen organizado? Y eligen desviar la atención hacia las personas que no van a venir a hablar, que son las personas detenidas, ¿sí? Porque ellos no pisan una cárcel. Todos estos organismos sí pisan las cárceles e intercambian y tratan de solucionar problemas. Y bueno, entonces es mucho más fácil. Cuando el focus group no te da positivo que hablar de mujeres, hablar de género, hablar de derechos humanos, está bien, entonces rápidamente salen en los medios con alguno de estos proyectos de leyes que a ellos no les cuesta nada ponerse de acuerdo.
La demagogia punitiva que le llaman, que suena como...
Pero bueno, evidentemente, bueno, de vez en cuando hay que parar un poco la apetencia de buscar votos y hay que ponerse a legislar en algo que sirva. A mí, por ejemplo, me gustaría que Eli Cuesta, que está tan preocupada por el uso de la telefonía celular, impulse su proyecto de ley en el cual hacía una modificación, ella propone una modificación en la ley viejísima que tenemos desde el principio de la gobernación del Chaco, en el que el acceso a la defensa pública, que es la defensa que está destinada para las personas que no tienen dinero para pagar un abogado, para acceder a esa defensa pública en el área civil, en el área de familia, hay que demostrar la pobreza. Y otra vez, ¿no? Un poco uniendo lo que contaba Vizcay, ¿no? Decía, si nosotros hacemos la reforma de las leyes en base a criterios económicos, pero no en base a criterios reales de política judicial, vamos a englobar en política judicial, política criminal, política de acceso a la justicia, entonces vamos a tener un problema, porque si yo para ser pobre no tengo que tengo un sueldo, digamos, tiene que ser un ingreso menor a X cantidad de dinero, pero después si yo apenas paso por un poquitito ese sueldo, digamos que es 50.000 pesos y yo gano 50.001, sigo siendo igual de pobre, porque con uno yo no me pago un abogado o una abogada. Entonces esos criterios formales que están escritos en las leyes para poder acceder a la justicia, donde me determina tajantemente que yo soy pobre porque no tengo ingresos, o que mi ingreso apenas alcanza para pagar una canasta básica o dos canastas básicas, o que son dos salarios mínimos vitales y móvil, o la medida que ustedes quieran, estamos hablando de las personas más pobres. Eso no quiere decir que me alcance la plata para pagar un abogado o una abogada y poder acceder a la justicia. En su momento, Gonzalo García Berita, otra vez lo vamos a nombrar acá, este va a ser el programa dedicado a Gonzalo, había dictado una sentencia en la que declaraba inconstitucional esos artículos y permitía a mujeres que no eran pobres en estos términos, pero sí eran pobres porque no podían pagar un abogado o una abogada, les permitía acceder a la defensa pública, que es el servicio que tiene el Estado pagado. Y bueno, se pidió una reforma a la Cámara de Diputados y esa reforma está ahí en la Comisión de Legislación General hace muchísimo tiempo y no fue tratada, no fue tocada. Y la autora es la presidenta de la Cámara de Diputados. Pero claro, yo calculo que ella no debe entender de qué se trata porque evidentemente está muy ocupada en otras cosas, ¿no? Me imagino que los dineros que ella maneja para pegar toda esa cartelería, ¿no?, que nos llenó por lo menos en resistencia, pues no fui porque no puedo viajar, yo me imagino que también le debe desviar un poco el eje de la gestión. Así que bueno, yo no les prometo que no voy a tocar el tema electoral en este programa y que no lo voy a unir justamente a la justicia, pero es hora de que entendamos que los recursos públicos, los poderes públicos, la demagogia y la falta de acceso a la justicia están entrelazadas. Y la falta de decisiones políticas, hacen que vivamos peor. Lo cual, vuelvo a repetir lo que dije al inicio, yo no descreo de la política, lo que descreo son de las malas gestiones. Así que, bueno, eso, así que no. Pero bueno, la nota del litigio, ¿está la nota del veto en litigio o no todavía?
Sí, por supuesto,
no, porque no la comentaba. No la actualicé, todavía no actualicé. Ah, también hay otras notas en litigio, que si quieren pueden leerla, porque se viene justamente la elección del Superior Tribunal de Justicia.
Sí, ahí tenemos una entrevista que le hizo Bruno Martínez, mi compañero y socio de Revista Litigio, codirector, a el candidato más joven a ocupar la vacante en el concurso del Superior Tribunal de Justicia, Facundo Cabaña, tiene 30 años, ahí hace una serie de consideraciones, así que si les interesa ver lo que piensa el más joven de los candidatos al Superior Tribunal de Justicia, pueden entrar y leerlo en Revista Litigio. Y bueno, y tenemos muchas cosas, de todo tenemos en Revista Litigio, así que se pueden entretener este fin de semana. Pues saben que las notas de litigio por ahí son bastante... También están los sueldos de los jueces chaqueños del Superior Tribunal, que generó bastante algunas reacciones. En realidad es algo que ya habíamos publicado antes, pero parece que a algunos les toca alguna fibra muy íntima que se difundan los salarios de los jueces. Y nos reclamaron que difundamos los salarios de los jueces y fiscales federales.
Ah, esta que dice cuánto ganan los jueces y fiscales federales en el Chaco.
Claro. Para eso tuvo que hacer otra investigación. Yo lo aclaraba el otro día en la columna en el programa de Silvia, que en algún momento hubo también así como una polémica en el Superior Tribunal de Justicia hace un tiempo, cuando algunos integrantes del Superior no querían difundir públicamente sus salarios. Hasta que, bueno, hubo una serie de discusiones internas y se decidieron a publicarlos. Por eso es que publicamos los salarios de los jueces del Superior Tribunal. Pero bueno, una reacción es, bueno, ¿por qué no publican los salarios de los jueces federales? Bueno, eso no estaba tan disponible, porque no claro, entonces bueno, ahí Bruno se dedicó a consultar uno por uno, al menos los que pudo, a algunos de los juzgados y de los fiscales, para ver cuánto cobran, porque son funcionarios públicos. Esto, aunque parezca mentira, los jueces, los fiscales, también son funcionarios públicos y cobran de la recaudación nacional de los impuestos que pagamos todos. Así que también tenemos derecho a saber cuánto cobran, a saber cómo trabajan, a saber las decisiones que toman, y nadie se tiene que sentir ofendido por eso, porque como nadie se ofende cuando escuchamos lo que cobra un presidente, o la jubilación que cobra, o la pensión que cobra un expresidente, o un diputado, bueno, tampoco nadie se debe ofender. Además, teniendo en cuenta que los jueces y los fiscales no pagan impuesto a las ganancias.
Sí, eso estaba por decir, ¿no? El 1.800.000 pesos que tiene, que cobra Carlos Hamad, me imagino que no, que dice que no, uno debe pagar ganancias porque tienen ese privilegio. Ahora me pregunto si pagarle 1.800.000 pesos a Carlos Hamad para que me persiga a la UASEC, no me estaría gustando. Preferiría que se dedique a trabajar, a investigar los lavados de dinero que seguramente debe haber en esta zona, o el tráfico ilegal de algunas mercancías, ¿no? Me gustaría, digo, que le ponga un poco más de énfasis ahí. Digo, en esta cuestión de estar analizando también cómo se gastan los recursos públicos pagados con mis impuestos. Con la mía, dicen, para ocupar la palabra.
Con la tuya. No, pero no con la tarjeta del banco.
Con la del que se junta los impuestos, el IVA, las ganancias, etc.
Exactamente.
Nos vamos para esperarla a Cristina. Nos vamos con Los Auténticos Decadentes y Loco Tu Forma de Ser.
Listo.
Dale.
El jueves.
Ya que estamos nostálgicas. Hasta el jueves. Qué bien.